Bueno, para el Uruguay y para el INAU, representa que obviamente yo presido el INAU, representa un desafío, desafía algo importante, significa trabajar en relación con los países de la región, en una temática que nos involucra y que es una tarea común, en el sentido concretamente de que los esfuerzos compartidos y las lógicas que de alguna manera están detrás de los mensajes que se transmiten en el marco de una región refuerzan las acciones individuales que cada país pueda hacer en lo suyo, en el marco de una temática compleja, una temática que habla de la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con toda la variedad de complejidades que tiene, con todas las realidades específicas que cada país tiene con sus particularidades, es tratar de encontrar un lenguaje común y un conjunto de criterios comunes a los efectos de compartirlos en el marco de lo que pueda ser una lógica de esfuerzo compartido.
¿Cuál va a ser la problemática que Uruguay va a buscar abordar? ¿Cuáles van a ser esos ejes principales?
Tenemos todo un temario que lo vamos a estar desarrollando recién el 20 de agosto, que son dos jornadas enteras plenas dedicadas a desarrollar por parte de los países intervinientes toda la lógica de esta agenda. Desde el punto de vista de la institución, nosotros lo que buscamos es privilegiar algunos temas críticos, como es una visión o una manera de encarar el tema, como por ejemplo, desde la perspectiva institucional INAU, Uruguay, el foco puesto en la valorización de la familia, como privilegiar a la familia como contexto privilegiado, valga la redundancia, de la mejor crianza posible. Y en tal sentido, políticas orientadas a fortalecer a la familia, entendiéndola como si se dan circunstancias en las cuales hay que separar un niño, una niña, un adolescente de su familia de origen o de su familia biológica, tener como criterio que la reunificación es un cometido central y hacer todos los máximos esfuerzos para hacerlo posible. Cuando no es posible, tener como lógica el espacio menos restrictivo para ese niño, niña, adolescente, que va desde la familia extensa, un pariente, una tía, abuelos, donde puedan eventualmente estar haciéndose cargo, mientras que no se abandona la tarea de fortalecer a la familia de origen, siempre aspirando a que sea posible la reunificación, y si no, proyectos de lo que llaman familias de acogimiento, si familias por afinidad, familia amiga. La familia amiga es un esfuerzo que hay que recompensarlo. Nosotros, desde la realidad institucional, yo acabo de terminar toda un desarrollo secuencial de encuentro con cada uno de los 19 directores departamentales, viendo problemas en común que están presentes. Y este es uno de ellos, es decir, no ha logrado el espacio que eventualmente, desde un punto de vista conceptual y teórico, podría tener familia amiga. Cuesta lograrlo en sí. Hay que analizarlo, mirar concretamente cuáles son los problemas. Y finalmente, aquello que, a mi entender, debe reducirse en su magnitud, que es el centro residencial, que está ahora en el banquillo de los acusados, el sistema de atención de 24 horas o el sistema de protección especial, por razones muy fundadas, por razones históricas. No le pertenecen a la gestión actual, sino que le pertenecen a las gestiones. La mejor manera de encarar la procura de soluciones en el INAU es entender, ahora sí estoy hablando de la realidad país Uruguay y no en el marco, pero todos los países tienen características en común y ese común denominador es el que lo llevamos luego al marco de una propuesta para abordarlo por problemas que son semejantes en uno y otro país. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por tratar de reducir la magnitud de niños, niñas y adolescentes que llegan a los centros residenciales, precisamente en esa lógica de privilegiar el contexto familiar como el lugar más destacable y necesario y útil a través de lo que muestra la evidencia empírica, la evidencia científica para dar un mejor espacio de desarrollo. Nos está marcando esto una tarea muy importante, se presentan problemas de distinta naturaleza, con raíces profundas, con larga historia en la trayectoria. Ustedes han estado presenciando los problemas recientes que se han dado en el departamento de Rivera con un adolescente. Esta situación nos convoca a todos. Acá hay que tratar de mirar el panorama sustancial y no la pequeña chacra y no miradas sesgadas, sino el interés común, que es la procura de lo mejor en lo que hace a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en este caso, espacios de centros residenciales que efectivamente tengan mucho más de lugar que efectivamente pueda cumplir un cometido importante en la defensa de estos derechos y no eventualmente pueda dar lugar a problemas. Las salidas no autorizadas, ¿sí? Los centros residenciales del INAU no están privados de libertad, la población objetivo, a diferencia del INISA, no son población que está privada de libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero señalar que hay que encarar un tema de una manera. La mayor parte de las salidas no autorizadas no son generadoras de problemas. Ahora, aquellas que terminan que se traducen en problemas hacen un ruido muy grande con justa causa. Ni hablemos, porque si hay riesgos como caer en el consumo de sustancias o ni hablemos eventuales circuitos de explotación sexual y demás, problemas que estaremos viendo en el marco de la interpelación la semana que viene que se va a desarrollar en el Parlamento, y para lo cual, desde mi punto de vista, yo lo veo como una oportunidad si es que todos los actores intervinientes en esa interpelación tenemos la altura de encarar el tema como merece ser tratado.
Respecto a la situación de Rivera, ¿se tomó algún tipo de resolución con el director departamental?
Con respecto al tema de Rivera, pasan cosas muy curiosas. Tiene una documentadísima información de cada uno de los pasos. Es decir, yo tuve varias entrevistas con el director departamental de Rivera y con la directora del Centro Femenino. Y en estas circunstancias es interesante, es decir, estamos ante una realidad de un hecho que se da porque la adolescente se presenta protestando por conflictos con la madre y la juez interviniente en ese momento determina la salida de la adolescente del hogar con la madre y pasa al amparo del INAU. Ingresa al amparo del INAU el 10 de julio del 2023 y tiene 17 salidas no autorizadas en el marco de pocos meses, con lo cual muestra que lo que no quería era estar en el centro residencial. Y de hecho luego termina regresando a la casa con la madre. Esto va en línea con la lógica que yo hablaba al principio, hacer los mayores esfuerzos posibles para ver si efectivamente se puede corregir aquello que tenga de disfuncional la familia de origen y se permita ni siquiera la retirada, porque si se trabaja directamente se puede trabajar con que la adolescente permanezca en el hogar familiar. Y si no es posible, una retirada de corto plazo, efectivamente de breve estadía en algún centro o con alguna familia extensa, algún pariente, para luego posibilitar lo otro. Pero volviendo a la institución de Dirección Departamental de Rivera y Centro Femenino, toda la documentación, hay un protocolo específico a seguir y cumplir en lo que hace a las salidas no autorizadas, en cada una de ellas se muestra y se demuestra el cumplimiento cabal de lo que corresponde a ese protocolo. Cuando se presentaron ciertas sospechas que eventualmente podía estar involucrada en situaciones que las ponían a riesgos importantes, se hacen las denuncias correspondientes en policía a los efectos de ver si no había un riesgo de trata y de explotación sexual. El tema sale del INAU y pasa a estar en la órbita ministerial y la justicia para poder actuar frente a ese tema. Siempre quedó como una situación no demostrada, aunque cierta evidencia puede hacer pensar que efectivamente se puede haber dado, pero nunca fue demostrado que efectivamente se dio. Pero lo cierto es que hubo un embarazo que se da a través de alguna de estas salidas no autorizadas. Se convierte esto en que en el noviembre de 2023 ya tenía 13-14 semanas de embarazo. Pasa entonces en noviembre, lo que se demuestra a través de un test que efectivamente estaba embarazada. En diciembre, el 19 de diciembre del 2024, se hace ecografía mediante la comprobación de las 13-14 semanas de embarazo. Se entiende allí por parte de los médicos intervinientes que era un embarazo muy avanzado. Segunda audiencia con la juez interviniente, le devuelve la tenencia a la madre, sale del amparo del INAU en sentido estricto y pasa a estar entonces en el hogar con la madre, aunque viendo determina la jueza interviniente, sigue el INAU monitoreando y siguiendo de cerca el tema. Y de hecho la acompaña en todos los controles de embarazo que se fueron desarrollando. Entonces, este es un tema que va a estar presente en la interpelación porque es un puntapié inicial de un trágico suceso, lamentable suceso, que lleva, por el cual pierde la vida el adolescente, por el cual pasa a tener ciertas complicaciones. No estaba Rivera en condiciones de poder atenderla, la trasladan a Salto, porque entre otras cosas no tenía un centro, un CTI pediátrico Rivera, un centro de neonatología, y entonces pasa a Salto en Salto la están atendiendo, ya ingresa con un cuadro de gravedad en Salto, y a los tienes por cesárea a la beba, y 4 o 5 días después hace 2 cuadros cardiorrespiratorios y pierde la vida, ¿no?
Para que quede claro, respalda el trabajo o la actuación del director departamental de Rivera y queda descartado su cese.
Lo que pasa con el director departamental de Rivera es la demostración cabal y plena del cumplimiento pleno de toda una cantidad de aspectos. Esto no quita otra serie de aspectos de investigación que se podrían estar considerando y que de hecho sí salen de la realidad del hoy, o esto ilustra una situación problemática instalada en el INAU, histórica en el INAU, que son las consecuencias de las salidas no autorizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que el tema sigue arriba de la mesa, porque hay que concretamente ver, por ejemplo, qué cosas hacía el centro femenino para evitar que se diera la salida no autorizada. Pero no son temas sencillos. Cuando ustedes le preguntan a los actores intervinientes, cualquiera sean ellos, plantean este tema como una situación muy engorrosa. Igual se escapa por el techo, golpean las puertas y se van. Es decir, no es una situación fácil en el marco de un contexto donde hay un derecho. No están privadas de libertad. La mayoría de las salidas no autorizadas van a visitar a la familia, después regresan. A veces van a los centros de estudio. El problema es que a veces van a los centros de estudio y después no regresan y tienen una demora y aparecen al día siguiente. Algunas de las salidas no autorizadas dan lugar a situaciones tristes y lamentables. Todas esas situaciones son las que hacen a la tarea que tenemos arriba como institución, mirándola realmente en la dimensión del desafío que tiene y de la obligación que como institución y como país tenemos para lograr una mejor prestación de servicios a nivel de los centros residenciales.